Bueno, pues ya hasta ahora, cuando son las 9 y 37, entramos en tiempo de tertulia con nuestro querido Rafa Cañadilla, que sigue sentado en su silla. Buenos días,
buenos
Rafa.
Días.
Doña Marta Casanova, que había cogido la silla del PP. Buenos días, Marta.
Pero yo no estoy afiliada a ningún partido. Buenos días.
Pero ten cuidado,
antes
con,
de nada.
Ten cuidado con ese micro, que es que no sé por qué, pero la verborrea se multiplica por 7, las intervenciones
no,
son
la
en vez de 2 minutos.
Se sentó Diana y yo la veo aquí vivita y coleando.
Está bien, ¿no?
Sí, no me ha pasado nada, sigo viva.
Amarilla, blanca y azul sigue siendo, ¿no?
Tricolor, sí.
Bueno, hoy podemos permitirnos el lujo, ¿verdad, Diana? De ser rojo y amarillo, que esta noche
hombre, pocas banderas españolas estoy viendo yo en los balcones de esta tierra. Como en otras ocasiones había más banderas.
A partir de cuarto ya la cosa cambiará.
Ya empiezan a comprarse las banderas, ¿no? Los chinos están trayendo provisión.
De momento todavía la gente no confía, dice, ¿para qué? ¿Para qué?
Hablando de
la bandera, sino...
Me ha venido a la cabeza, el año pasado, por esta fecha, que yo iba a ir a la península, un amigo mío, muy amigo mío, que vivió aquí en Canarias durante un montón de años, después se fue a México, me dice, Quillo, tráeme una bandera de las 7 estrellas verdes, que me quedó pena que no me la llevé en su momento, porque el tipo se involucró mucho en el mundo independentista canario. Uh-huh. ¿Sabes dónde conseguí la bandera de las 7 estrellas verdes?
¿Dónde?
En un chino.
Claro, en un chino
de
todo,
puedes conseguirlo. Bueno, estuve buscando, digo, a ver si alguien la tiene.
Traje de mano.
Al chino. Y en el chino había de todos los tamaños. Chiquitita, claro. Grande, con palito, para izarla. Increíble, macho. Así que nada.
¿La de San Morondón?
No. No des idea, que vas y la encuentras allí. Bueno, pues hoy tenemos muchas cosas de las que hablar, porque aparte de España, que nos va a unir esta tarde, a partir de las 8, no sé si están siguiendo el Mundial. ¿Están siguiendo el Mundial? Porque yo me vi el partido ayer de Brasil con Noruega y me quedé...
Sí, yo estoy viendo
yo un poquito,
partidos,
porque
sí.
Yo no soy la futbolera, pero es como...
Es lo que toca, ¿no?
Exacto.
Si se junta a la vez. Me lo dijo mi sobrino y dice, vamos a ver partido, no sé qué. Y la verdad que lo pasamos un buen rato agradable, un partido entrañable, y comiendo palomitas y esas cosas. Que,
claro, lo suyo es...
No se necesita en la mano, yo hacía tiempo que no...
mexicano es medio pena, porque anoche se lo cargaron, ¿no?
Sí, Inglaterra es mucha Inglaterra. Pero eso fue de madrugada. Esos partidos no están para verlo, cuando nos toque eso, ya...
O sea, México le ganó...
No, Inglaterra. Inglaterra le ganó.
Inglaterra este año está bastante fuerte, ¿no?
Sí,
estos mundiales.
Pero no la encontraríamos hasta la final. O Inglaterra o Argentina puede ser... Pero ahora nos toca Portugal. Y la siguiente es un partido raro. El que gane de Estados Unidos, Bélgica. Es decir, que si le ganamos hoy a Portugal, tenemos muchas papeletas de llegar a la semifinal con Francia. Que aparentemente es lo que va a pasar, ¿no?
Pues mira, bueno, que la gente no tenía muchas expectativas al principio con España, que estaba más flojito.
Sí, lo que pasa es que va de menos a más, ¿no? Es una selección, la verdad que como equipo muy, muy potente. A mí me encantó en el último partido contra
Austria.
Me encantó, fue una selección, o sea que
hoy no la va, hoy vamos a ver,
vamos a ver ahora,
la talla que tiene.
Exactamente, porque ya son... Ya la cosa cambia.
Bueno, pues menos mal que tenemos el fútbol, ¿no? Para que nos una. Y he visto una publicidad, ayer la veía en el partido, que me hizo casi llorar, porque decía que el fútbol une al mundo. Y es verdad, ¿no? Que con qué poquito los seres humanos buscamos el agarrarnos a algo.
Bueno, y también,
para sentirnos unidos en torno a alguna actividad, ¿no?
Y también he visto lo de Venezuela, que también ha unido mucho. Y tú dices, bueno, pues lo que tú decías en la semana pasada, ¿no? Que a veces las desgracias, pues tú dices, oye, pues todavía queda algo de bondad en la humanidad y todos nos unimos un poquito.
Los seres humanos somos buenos, mayoritarios. Eso decía Manolo Sumer. Manolo Sumer, que hace poco ha hecho un homenaje. Ya no sabía quién es Manolo Sumer. ¿Ustedes lo conocen, Manolo Sumer?
Hombre, yo sí.
Sí.
Es el de todo el mundo bueno. Que sí. Hubo una época que era el humorista,
no era
principal.
El padre, no, es el tío.
El
padre,
tío de David Sumer.
Exacto.
Sí.
Yo compartía el tiempo con él porque veraneaba en la misma playa donde yo veraneaba y le han hecho un homenaje en la conmemoración de su muerte con un concurso de monólogos y con una serie de
yo estoy viendo una película suya.
Otra de España, era otra España.
La película del tercer día resucitó.
También.
Un
humor que ahora no cabría en este país.
En Córdoba habían puesto una bomba y estábamos viendo la película y nos desalojaron a todos. Luego fue mentira, no había ninguna bomba.
Un personaje.
Pero
ha cambiado mucho España.
Nos cortó la película y...
Eso era muy típico antes, ¿no? Que se llamaba... Sí.
Para no ir a un examen.
Exactamente.
Bueno, puedo contar brevemente...
Una amenaza de
¿puedo contar brevemente?
Nadie lo ha hecho nunca.
Brevemente una anécdota de una bomba. Mi padre compró un reloj en Santa Cruz una vez hace muchísimo... Yo era muy pequeña.
En Maya.
No me acuerdo dónde. Y después fue a hacer unas gestiones al banco. Y era muy despistado. Y se dejó olvidado el reloj.
¿En el banco?
En el banco. Empaquetadito y tal.
Y sonaba, claro.
Una bomba.
Se armó una con el dichoso reloj. Salió al día siguiente en los periódicos. Ajá. Aviso de bomba y tal. Y mi padre, leyendo el periódico, ni se acordaba.
Del reloj.
Hasta como dos días después, dijo, ay Dios, si el reloj.
Estaba oyendo mi reloj porque ya los relojes no hacen tic-tac.
Sí, sí.
Ya
sí,
los relojes
sí.
Tienen que ser los Rolex y los.
Y me acuerdo que fuimos a buscar el a la policía fuimos a buscar el reloj. Nos lo dieron. No
hace tic-tac.
Y pusimos el artículo del periódico enrolladito detrás del reloj para que quedara constancia de. Sí.
Oye, pues yo quería comentarles a ustedes que qué les parece la ocurrencia de Bermúdez, que lleva un par de semanas un poquito más activo de la cuenta, entre lo del monumento a Franco, que está el hombre ahí, que sí, que sí, no, que sigue con chaparrón, con que se enfada con Fernando Clavijo porque el presidente Canarias dice que, bueno, tampoco hace falta quedarse con el Heliodoro de Santa Cruz, que si hay un suelo en la laguna mejor, pues el Tenerife es de toda la isla y tal. Y ahora se le ha ocurrido decirnos que va a traer a Giorgia Meloni y a María Corina Machado. ¿Se ha tomado algo?
Y a Bad Bunny.
Y a Bad Bunny al 50%. Al 50%.
Sí, él está dispuesto.
Si no, no, no vale. ¿Qué le ha pasado a Bermúdez? Está de salida.
No, absolutamente está de salida.
No creo que
está de salida. Totalmente despendolado. Se ha soltado la melena, ¿eh?
No está de salida. Bueno, yo entiendo perfectamente. Y si yo fuera la alcaldesa de Santa Cruz, también defendería que un estadio como el Tenerife, que le ha dado tantas alegrías y también tanto reivindicación, ¿no? Que no querría que saliese de mi municipio. Y yo creo que los santacruceros tampoco lo querrán. O sea, que al final el alcalde no deja de ser la voz de su gente, ¿no? Más allá de otra cosa. Que también, por otro lado, el alcalde de La Laguna, que era lo que decía Fernando, es lícito que quiera también poner a disposición. O sea, que lo malo sería que nadie quisiese albergar el estadio del Tenerife. O sea, que lo quieren albergar, pues está bien. Que imagínate que mañana de repente sale una voz del sur diciendo yo también tengo espacio y quiero que me lo pongas aquí. Pues podría pasar quien dice que no, ¿no?
Pasa que también el dinero público que se va a gastar en ese estadio, en el Heliodoro actual, por parte del Cabildo, porque no hay que olvidar que la titularidad del estadio es del Cabildo Insular. A mí me parece que, aparte de ser muy complicada la reforma, a lo mejor gastándose de 35 a 45 millones de euros sale un estadio nuevo en un suelo que hay alguien.
¿Y qué hacemos con el Heliodoro? ¿Lo dejas...?
No, pues no sé. A mí no me llama, no me agarro a la posibilidad, a la necesidad de que sea el Heliodoro el de siempre. En
fin, hombre, también viene ahora por un
el Vicente Calderón pleito. Salió. El ahora, Vicente Calderón salió donde estaba. Ya,
ahora también, pero estamos hablando de una capital.
Bueno, sí, no, pero...
No, pero es el pleito insular, porque también todo viene también a raíz de ahora que se va a celebrar otra dentro de en el 2030, ¿no? El Mundial, y a lo mejor pues se está barajando la posibilidad de Las Palmas.
En Las Palmas tiene ya sede, ¿no? Está
con claro,
pero
entonces...
en el Heliodoro es imposible meter un partido del Mundial, viendo los estadios que
pero yo creo que
Estados
siempre
Unidos.
Es un poco para compensar, oye, pues vamos a hablar aquí ahora un poquito de Tenerife, porque si no, la balanza se...
No, pero yo creo que hay que... Mi visión personal es que en este tipo de cosas, que es un representativo insular, hay que tener la mente un poquito más abierta, y cuando hablamos de dinero público hay que ver dónde mejor se gasta el dinero, ¿no? Y dónde más repercusión tiene para la imagen de la isla y el futuro de la isla. Yo, sinceramente, mi opinión es muy personal, ¿no? Yo creo que el Heliodoro no está en el mejor sitio para que crezca un equipo de fútbol. La posibilidad de hacer un estadio más grande es difícil, que se pueda compatibilizar con otro tipo de actividades, y el Cabildo Insular es dinero público. Entonces, a lo mejor el foco, yo entiendo a Fernando, sí. y como presidente de toda Canarias, dice, y hay que escuchar a Rosa, yo no la he escuchado, aunque tienen ya un compromiso de reformar el Heliodoro.
Hombre, lo que estamos pasa hablando es que Fernando es más lagunero que Santa Crucero, ¿no? Pero de cualquier forma, yo creo que los estadios ahora tienen una nueva configuración. Yo no sé si has visto el de Los Ángeles, que es una pasada, es precioso.
Estamos viendo unos estadios del Mundial bestiales.
Y estamos hablando de estadios que son centros comerciales y que son estadios. Y
pero
que
es que
además tienen una multitud de usos tremendos. No estoy comparando.
Yo no
más
chico con ese tipo de cosas. Entre que somos 1.000.000 de habitantes.
1.200.000 habitantes.
Aquí no somos pocos.
Deberíamos de tener un estadio a la altura de la población.
Primero
que tenemos.
Primero un equipo.
El equipo va a llegar. Que están reforzándose,
bueno,
que también.
Lo que pasa es que todo va de la mano, ¿no? Uh-huh. Y ya te he dicho, como son los estadios ahora, tienen esa multifuncionalidad, donde no solamente son estadios, sino que son muchas más cosas, son centros de...
Y se juega al fútbol, a la NFL...
Se hacen conciertos, se hacen de todo, ¿no? Y claro, yo creo que Tenerife se merece un estadio que tenga que sea polifacético, ¿no? En ese sentido. Entonces, creo que si el Heliodoro no cumple, que podría cumplir, yo creo que una buena remodelación también podría cumplir, pero si no cumple porque está metido dentro de la ciudad e incluso llegar es bastante complicado. La alternativa de hacer frente a la hamburguesa un gran estadio allí en los terrenos esos,
pues, hay terreno allí.
Puede ser muy interesante.
Bueno, y además está ahí a mitad de camino, ¿no? Y además se arregla todo uniendo los municipios. Hacemos un único municipio grande, la Laguna de Santa Cruz, y ya está todo el mundo contento.
Una cosa no quita la otra, pero también vamos a acabar las cosas que están ahí pendientes. Estamos con un circuito del motor que también no hay que desdeñar. No hay que desdeñar la afición que hay en Tenerife y en Canarias al motor. Y entonces yo creo que también eso es una deuda que está ahí con su polémica.
30 años.
Entonces... vamos a hablar de todo, entonces no solo el fútbol, sino que es verdad que el fútbol mueve muchísimo más que todo lo demás, pero...
No, el circuito del motor, veremos a ver en qué acaba toda esa historia. Se puede convertir en un nuevo puerto deportivo y pesquero, Puerto La Cruz, y que se quede ahí durmiendo el sueño de los justos, porque las últimas noticias no son buenas. Es decir, y ahí hay lo del impacto medioambiental, parece una tontería, pero frena un proyecto detrás del otro. Bueno, hay muchas cosas que quiero comentar con ustedes. Lo primero que es que tengo varias cosas a apuntar, no sé cuál es más interesante. Pero vamos a empezar por esta, que yo creo que ahora empiezan los Sanfermines, y me vino esta mañana el recuerdo de la manada. ¿Se acuerdan de la manada?
Sí.
Sí, claro.
Provocó una modificación del Código Penal para modificar los delitos sexuales, que 10 años, ¿eh? No hace 1000, hace 10 años. Ajá. Se ha modificado el Código Penal, se ha juzgado a estos señores, los hemos metido en la cárcel, algunos con más polémica que otros, pero fíjense que a mí me da la sensación, y esto es opinión, que los delitos sexuales en grupo no se han reducido, sino que justamente lo contrario. Ahora mismo no tengo el dato, en Canarias sí, lo tengo, que es mayor el número de delitos sexuales en grupo que hace 10 años. Con lo cual hemos intentado corregir una cosa que nos llamó la atención hace 10 años y lo que hemos hecho ha sido el efecto contrario. Es decir, hay más delitos sexuales, al título nacional no tengo el dato, pero a nivel canario sí, que hace 10 años. Esto no es para reflexionar que cuando legislamos lo hacemos mal, casi siempre, que en vez de corregir los defectos lo que hacemos es que los multiplicamos.
A mí, en cuanto al tema de los Sanfermines, me parece muy triste que, hablando de los Sanfermines, tengamos que...
Me venga este recuerdo, pues a mí me vino.
A la manada, ¿no? Porque es una fiesta muy importante en España y que tiene muchas bondades, más que ese déficit que tuvo puntualmente...
Habla con los animalistas, ¿no? De los de las bondades.
Sí, no, pero claro, es que ya ahí entramos en otro discurso mucho más extenso, ¿no? Pero el tema de... Yo creo que todo lo que se hace, mucha publicidad a lo que se hace, la gente lo, digamos, lo integra como algo normal. Es decir, cuando se habla de delitos sexuales en grupo y tal, pues ya...
¿Tú crees que los jóvenes españoles han normalizado las agresiones sexuales grupales?
No es que lo hayan normalizado, sino que lo ven como algo menos de ciencia ficción.
Que hace el efecto contrario, porque es como cuando la gente empieza a hablar de los suicidios y después es un poco...
Eso está demostrado ya que no es así, lo de los suicidios. Hay que hablar de los suicidios y hay que hablar de la problemática.
Sí, pero tiene ese efecto. Se ha cambiado,
porque lo digo, cuando yo estudié periodismo... era, digamos,
uno de los
habitual
temas,
que no se podía hablar de... Y ahora
las investigaciones han llevado a lo contrario, como contrario. El pescado azul.
Claro, es que yo no sé hasta qué punto no es que aparezcan más o que se hable más.
Exacto.
O que antes no se denuncien, cosas que se esconden por miedo, por vergüenza, y te quedas... Entonces, hay cosas que lo que hacen es aflorar, ¿no? Y a lo mejor que, no es que
sí,
se...
Yo creo que ha servido.
Pasa
yo
que en
que
este
fue,
caso se sabía que estaba mal, ¿no? No era como otras cosas, como el tema...
Y después hay dos temas, porque cuando hablamos de la ley, por un lado, lo que se puso sobre la mesa, yo creo, y pensé que iba a ir por ahí la pregunta que ibas a hacer, es si realmente al querer... incrementar el castigo, encima hicieron la ley mal y lo que hicieron fue disminuir los años de condena para los que estaban dentro, pero desconocía el dato de que realmente hay más delitos grupales. Pues puede ser, yo no sé, no quiero pensar que la gente joven salga a la calle.
Yo no quiero pensarlo tampoco. No,
de verdad, me parece muy... muy...
Pero yo creo que la realidad no se puede tapar con eso. No, y los datos hay que manejarlos como lo que son. Yo no lo desconozco a nivel nacional, pero es que me suena que va a ser igual. Es decir, que se denuncian más delitos en esta ocasión no es porque no se conozca que esto es un delito, como por ejemplo con el tema de la violencia de género, ¿no? Que el hecho de que se sientan más protegidas pues permite más denuncias. No es que haya más violencia, sino que se denuncian más cosas. En este caso, el tomar conciencia de que el delito existía no es el caso. Es decir, la gente sabe desde hace muchos años que esto no se puede hacer. Es decir, que agredir sexualmente a una persona en grupo no se puede hacer, hecho delito.
Ni que ahora... individualmente, o sea, no se puede hacer.
Sí, no, pero peor todavía. Que debe tener un agravante, ¿no? De que sea en grupo y
la... Yo creo que antes de la manada no estaba como muy tipificado, no estaba incluso en el Código Penal... No está.
Hubo que modificar el Código Penal.
Efectivamente. Entonces, a partir de ahora, como ya existen datos... ya está tipificado, pues a lo mejor posiblemente es que lo que ya existía antes ahora también se está catalogado y tipificado, ¿no?
Yo la reflexión no que quisiera compartir con los oyentes es que nuestros legisladores no son excesivamente hábiles y que una y otra vez se equivocan cuando intentan solucionar un problema haciendo una ley, consiguen el efecto contrario. No es la primera vez que pasa con el tema de las agresiones sexuales, lo sabemos. Bueno, y otra cosa que quiero comentar con ustedes. No sé si se acordarán que al principio de este periodo democrático con el señor Sánchez a la cabeza hubo unos primeros 100 días muy ejemplares con respecto a las dimisiones. Igual no sé, ni se acuerdan. Se acordarán de Maxine Huerta, sí, que tardó 7 días porque tenía un problema con Hacienda. Pero después hubo una dimisión de una ministra de Sanidad que tuve que buscar el nombre porque no me acordaba del nombre. Una tal Monzón, que se parecía a Monzón, a la que estuvo aquí, precisamente consejera de Sanidad.
Por un currículum, ¿no? Algo así, sí.
Por un tema de un máster, por el tema de un máster que había falseado, dimitió ella. Y después, lo más sorprendente, la directora general de la Guardia Civil, Gemma Game, creo que se llamaba, o Carmen Game, porque el marido había sido imputado, el marido, en el caso de los ERE de Andalucía. Esos fueron los primeros 130 días del gobierno, antes de las elecciones del año 19, ¿no? No, del año 19 fue, sí, 19-20. 19
22,
¿no? No, las elecciones fueron 19-23. 19-22. Fue antes de que el gobierno que salió de la moción de censura ejemplar, que iba a acabar con la corrupción, pues empezaron de puta madre. Empezaron aquí, el que tiene un problema con Hacienda, fuera. La que ha mentido un currículum, fuera. La que tiene un marido imputado, tal, claro, fuera.
Pero es que después le salieron tantos que se iba a quedar el solo. Y dijo, no vamos a frenar.
Pero ¿cómo hemos podido cambiar tanto en tan poco tiempo, ¿no?
Y con temas más graves, un poquito más graves, digo yo.
Por eso, claro, el listón que estaba puesto muy arriba, ¿no? ¿Y en qué momento? Mira, alguien dijo, ya se acabó, esto ya no...
Yo creo que desde el momento en que tú puedes quitar a la persona y no te afecte, la han quitado. Pero desde el momento que van a quitar a alguien y que te acaba afectando a ti, porque a ver hasta dónde están implicados el resto. Sí, entonces comienzan los problemas, ¿sabes?
Eran los que eran circunstanciales, pues los podían quitar, pero los que eran estructurales, no.
Entonces, bueno, Ábalos y Cerdán eran muy estructurales, ¿no? ¿Eh? Ábalos y Cerdán eran muy estructurales.
Por eso te digo que los estructurales...
Pero estaban, ya parece que hay una orden...
Estaban creando su estructura.
Los cortafuegos se acabaron, ya no prescindimos de nadie más. Porque lo que está pasando con la directora de la Guardia Civil o la presidenta de la SEPI me parece muy serio, ¿eh? Me parece muy serio. Y el lado que va a declarar en el Senado...
Pero ellos de entrada, todos los casos que ha habido, han dicho que ponían la mano en el fuego por esas personas y que...
Y lo han cercado, es que ha sido una panda.
Sí, sí, que eran cuatro despistados, exacto, que estaban por ahí.
O sea, que están en el
pero
mismo
es que ya los altos cargos grande que están nombrando ya no, y están encajando con Leire. Que Leire está encajando por un lado, la que no era nadie. Resulta que el perejil de toda la salsa está metida en todos los tinglados. ¿Esto va a haber solución o esto nos va a acompañar hasta las próximas elecciones y después de las próximas?
Están aguantando.
No, pero esto, los tiempos los marca las sentencias judiciales. Es decir, que en el momento que vayan saliendo cada sentencia, pues se irá viendo el alcance. Culpabilidad o la inocencia de las personas que son imputadas. Pero está claro, es decir, que yo creo que el nivel de descomposición que tiene ya el gobierno y la putrefacción que ha arrastrado con todo esto ya pasa de todos los límites. Yo creo que están aguantando de una forma...
Y seguirán aguantando. Mira, ahora pasará el verano.
Corrosiva completamente.
El verano no para arreglar todo. Claro, el mundial ya no lo está arreglando, gente, ¿eh?
Sí, claro. Entonces está...
Como Pedri mete un golito hoy, no veas tú.
Hay unas declaraciones.
La gente ya no va a hablar de esto. Va a hablar del fútbol, sí, y del verano y del
las vacaciones
calor,
que lleva llegando.
Hay unas declaraciones el fin de semana de Paje también, muy haciendo dura referencia al congreso que han hecho en el Partido Socialista, donde él dice que no ve ningún tipo de autocrítica y que las declaraciones de Pedro Sánchez internas fueron, bueno, lo que va a salir a partir de ahora es lo que ya todos sabemos, o sea, ya todos sabemos que esto ha pasado y ahora, según vayan entrando por el juzgado, pues van a seguir noticias de esto como...
Y aguantar el chaparrón.
Sí, como restando la importancia, como diciendo, ya lo que está y ya ahora...
Ya no quedan, más temas nuevos.
Exacto. Y entonces, bueno, pues imagínate 16, que control que también causas, sabe si hay temas nuevos o no hay temas nuevos. O sea, que a lo mejor está informado de algo, sí, no lo sé, pero...
Claro. Bueno, si haga investigación, justamente, va a haber, digamos...
Piezas separadas.
Claro, sí, que en realidad va a aumentar mucho
la atención,
la capilaridad, ¿no?, de que va a tener cada uno de esos juicios.
Pero a título judicial, ¿no? Yo ya creo que la imagen del mapa la tenemos más o menos,
sí,
compuesta,
pero en el momento,
¿no?,
que salga alguien también así imputado y luego se le relaciona con la historia, pues ya al final las causas van a ir creciendo, no van a ir para atrás, ¿no?
Bueno, pues hay una cosa nueva con respecto a esta trama de corrupción, que son 16 casos actualmente con más de 120 y tantos imputados, todos cerca del Partido Socialista o militantes del Partido Socialista. Hay un tema nuevo que a mí me llama la atención y que puede traer cola, que es que Delcy Rodríguez ha decidido querellarse en España a través de el ex juez Baltasar Garzón contra Víctor de Aldama por haber dicho que entregaba una documentación de un sobre que recogió en Baraja con respecto a PDVSA, que estaría vinculada a la financiación irregular del Partido Socialista y de la Internacional Socialista. Esta investigación puede ser estupendísima.
Es que se le puede dar la vuelta, porque es que al
porque
final...
Porque no vaya a ser que saquen los papeles y que tenga algo que ver. Y además Baltasar Garzón como abogado representando, bueno, a Delcy Rodríguez. Garzón... Es que van cerrándose todas las fichas. Es decir, es que este movimiento a mí me llama mucho la atención.
Baltasar Garzón, Dolores Delgado, tiene mucha relación con...
Con el mundo de Venezuela, ¿no?
Todo este, digamos, ecosistema que se ha montado en torno a Venezuela, países árabes y el gobierno español. Yo creo que... El tema debe de ser corregido, pero electoralmente ya no cabe más margen de maniobra, y está afectando y va a afectar muchísimo, aunque lo niegan lo de la gente del PSOE, en las elecciones municipales y autonómicas, ¿no?, las que quedan, ¿no? O sea, el PSOE está en barrena hacia abajo.
¿Lo ha dicho Paje? Paje dice que la catástrofe electoral puede ser, que el PSOE se está desangrando y él se debe estar preocupando, porque él sí maneja encuestas, está en el gobierno de Castilla-La Mancha, él sí maneja encuestas y datos, y debe estar viendo que ni él va a soportar la caída, ¿no?
Claro, entonces yo creo que estar haciendo un flaco favor esto de aguantar ahí sistemáticamente un año más y tal, desde el punto de vista electoral, lo lógico, o sea, lo recomendable para el PSOE es que...
Es apartar las generales de las municipales, ¿no?
Sí, ¿no? Y que
en este
último tramo del año, convocar elecciones y para final de año...
Sí, pero eso es lo que interesa al Partido Socialista, pero eso es lo que interesa a Sánchez.
A la persona.
No, exactamente. Claro. Pues te digo,
pero en el comité ejecutivo, todos aplaudiendo y todos aborregados.
Sí,
es lo que no llego a entender muy bien.
Más allá de cuatro titulares...
Necesitan a Paje para justificar que hay disidencia.
Exacto.
Pero no,
sí, lo permiten,
pero no lleva,
¿no?,
nada, pero no...
Pero luego no hay nada. Es decir, no hay nada porque es ordeno y mando lo que existe.
Hubo un movimiento de Jordi Sevilla, ¿se acuerdan? Totalmente bloqueado, sí, y tapado, ¿no? Es decir, uno que fue ministro en la época de Zapatero.
Pero exacto.
Movimiento nada, ¿no? Repercusión cero.
Y todos estos que tú nombrabas antes, que dimitieron y tal, esa gente tendrá una voz y tendrá... Yo qué sé, a mí como periodista me encantaría coger ahora el micro y sentarme con ellos y decir, ¿ustedes qué opinan de lo que
Lobato?
Está...?
¿Y Juan Lobato? ¿Qué pasa con Juan Lobato? ¿Y qué pasa con Adriana Lastra, que también Santos Cerdán la trituró?
¿Están todos calladitos?
¿Qué pasa con Susana Díaz?
Bueno, Susana Díaz...
¿Qué pasa con el señor Gómez, el de Madrid, que fue el primero que le dio el leñazo? Andrés Gómez se llamaba, ¿no? Gómez, el del PSOE,
sí,
de madrileño.
Sí, pero Susana Díaz, ¿dónde está? ¿No está en el
Senado?
Senado.
Pero, coño, que ceden el puesto ya. Si es que vivir de la política tampoco es tan rentable. Si tuviesen otra cosa. La gente que dimitió tenían cosas que hacer.
El rollo es que, bueno, están aguantando... Son 6 meses, que son 8 meses más. Pues 8 meses más que estoy ahí aguantando en el puesto. Pero ya saben que están amortizados. El problema está en que hay algunos todavía dentro del PSOE que creen que su discurso va a transformar el panorama electoral, y eso no es. Es decir, los resultados van a seguir la secuencia que han tenido en Andalucía, que han tenido en Extremadura, que han tenido en las grandes comunidades donde ya se ha hecho el
Sí,
el
pero
voto, ¿no?
Mira en Andalucía, porque también hay que hacer una lectura de, vale, son las elecciones, pero también el PP tampoco es que esté arrasando y
no,
esté llevándose...
Es que, y cada vez
es que tampoco
peor, porque es que no
está cayendo tanto.
Exacto, hay una... de tener una mayoría
¿Cuántos
absoluta...
¿Cuántos diputados tiene el Partido Popular ahora? ¿147?
No, hombre, no. 120, no. Ahora mismo no me recuerdo el dato.
Es que yo, vamos, 137. Es que el Partido Popular no crece tanto. Es decir, la última encuesta de NC Report que publica La Razón hoy le da entre 9 y 10 diputados más.
Es que al final el tema es la suma, que está enfocada a que entre Vox dentro de
Vox del gobierno. Vox multiplica por 2, pasa de 33 a 62.
Y volvemos otra vez a la política de bloques, a la publicidad y a que viene, y que yo soy el menos malo y vamos a movilizar a la gente, claro, porque aunque yo haga esto, como entren los otros, prepárate.
Pero que tampoco están comprando ese discurso la gente, porque al final no ves unos resultados como hemos visto en Andalucía y tal, que era para tener una mayoría absoluta del PP después de todo esto y un hombre consolidado como presidente ya.
No, porque tiene un Vox que está lanzando muy pocos mensajes, muy pocos.
Tiene perfil bajo, pero muy inteligente. Sí.
Claro, unos mensajes que son...
Y no entra en debate que no saque rédito, ¿eh?
Que tiene su rédito, es decir, que...
Y tiene a todo el partido callado, es decir, no hay nadie sacando la pata fuera del banco.
La nacionalidad, el hecho de poner por delante a los nacionales, eso cala en cierto sector de la sociedad. Y al final son mensajes muy cortos, pero que tienen su audiencia, ¿no? Entonces...
Y aunque tengan un techo del 20%, es que un 17, un 18, un 19, son 60 diputados.
No se ofrece alternativa por parte del PP con ilusionante. Es decir, ¿qué es lo que van a hacer diferente a lo que venían haciendo? Y cuando se plantean temas como la corrupción o temas que están preocupando a la ciudadanía, como la vivienda...
La inmigración, que le preocupa a la ciudadanía, le preocupa mucho.
Pues tampoco hace... Mira, hay un dato que hemos estado hablando ahora en el tema de...
La regularización de los inmigrantes que residen en España.
Y hay un fallo de cálculo de 700.000. Yo creo que si el PP fuera un poquito inteligente, cogería eso y machacaría al gobierno, ¿no? Diría, pero ¿en qué país estamos, no? O sea, que usted hace un cálculo de 600.000 para regularizar y luego se le regulariza 1.270.000. Pero ¿cómo puede ser eso, no? O sea, qué descontrol y qué costo tiene social el tema, ¿no? Y el PP se queda ahí en babia, ¿no? No está haciendo nada con ese tipo de cosas. Entonces, bueno, yo creo que...
No está siendo valiente para proponer, porque seguramente tendrá propuestas, pero no las está explicando bien.
Alternativa.
Claro.
Entonces... Ni está sacando titulares contundentes que a la gente le lleguen, ¿no? Así como el alcalde de Nueva York. Yo estoy esperando que aparezca alguien y diga tres cosas. Me comprometo a tres, nada más, tres.
Claro,
y sí. Eso calaría en la población, ¿no?
Pero están haciendo una oposición muy flojita y yo creo que eso también tiene su calado electoral. Es decir, si tú haces ese tipo de oposición, la otra es más arriesgada, ¿no? Pero claro, como se ve una situación dominante, pues tampoco quiere salirse mucho del tiesto porque eso también es peligroso, ¿no?
Claro, pues al no gobernar tampoco tienen riesgo, al no haber tenido años de gobierno, no tener...
Pero está gobernando muchas comunidades.
Sí, pero a la sombra. El que se quema es el que está en la cabeza. Claro. Ellos, perfil bajo...
Yo fíjate tú que de las formaciones políticas minoritarias de este país, ¿no? El Junts per Cat, Esquerra Republicana, Bildu, todas se mantienen. Solamente baja un diputado Junts per Cat y lo gana el bloque nacionalista galego. El resto mantiene sus proposiciones del año 23. Pero, y sin embargo, Sumar pasa de 31 a 8.
Yo creo que...
Y Podemos no recupera ni 3.
En las siguientes elecciones van a salir al escenario...
Claro, pero es que no nos podemos olvidar que son partidos que crecieron y aparecieron y crecieron gracias a los votos del Partido Socialista y de la izquierda. O sea que ellos, en ese sentido, lo que han hecho es fagocitarlo y volver esos votos.
Pero es que el PP se quedan 100, ¿eh?
Que es lo que estamos...
Es que el PSOE no, tampoco tiene buenos resultados.
Claro, pero encuesta, es que yo sinceramente creo que alguien que le ha votado a Sumar o a Podemos y que no quiere votar socialista se queda en su casa. Sí. Es mi opinión. Sí. No creo que le vaya a dar el voto a Vox.
Los que son de izquierda de verdad.
Sí, una abstención.
Pero sí hay gente que ha votado a Sumar que esta vez puede votar a Vox, ¿eh? Yo conozco a alguno que puede pasar.
Pues eso es un poco, no sé.
Bueno, en Andalucía, ¿no? Teresa Rodríguez le decía en un vídeo que salió viralizado a un joven andaluz diciéndole que quien iba a votar, dice, ¿te estás pensando entre Adelante por Andalucía o Vox? Y se quedó Teresa Rodríguez sorprendida y dice, mejor te quedas en tu casa. Es decir, porque no sabes lo que vas a votar, ¿no?
Vota en blanco.
Lo viste, ¿no?
No, pero el caso es que...
Pues eso pasa, en este país pasa.
El tema es que mucha gente no sabe lo que vota. Y tampoco, ya te he dicho, y vuelvo a insistir, pedagogía. Hace falta pedagogía para que la gente no solamente sepa lo que vota, sino el resultado que puede tener lo que vota. Es decir, que hay que echar sus números, tienen que echar los números, y la gente no echa números. Es decir, ve tan distante la política y están tan...
Ese es un problema.
Que al final la gente...
Poco apego y cada vez menos a la,
efectivamente,
a la política.
Entonces esa desafección está, tiene un coste electoral y democrático muy alto. Entonces, aquí faltan partidos que todavía no están en escena, como Alianza Catalana, y que pueden
distorsionar más todavía
la situación a nivel nacional. Y yo creo que si Alianza Catalana saca 4 y le quita
3
a Junts, primero que bajan los dos bastante, y segundo que eso puede hacer que a lo mejor el Partido Popular, simplemente con
restos,
un afianzamiento tanto con PNV como con Alianza Catalana, ya esté gobernando y no necesita Vox a nivel nacional.
¿Tú crees que puede pasar eso?
Puede pasar, claro.
Pero Coalición Canaria con 1 no tiene nada que hacer, pero si tuviera 4...
Hombre,
otro gallo nos cantaría, no, sobre todo este territorio.
Bueno, está tardando tiempo los dirigentes de Coalición Canaria de empezar a hacer pedagogía para explicar el sentido del voto en las elecciones generales, que yo lo he hecho en falta. Es decir, hay que hacer una campaña de explicarle a la gente que está votando en cada elección.
Sí, pero con...
Porque no son conscientes. Al Parlamento Canaria votan una cosa y al Parlamento Nacional otro, cuando debería ser al revés. Es decir, necesitamos más presencia en Madrid que incluso en el Parlamento de Canarias, ¿no? La gente no tiene claro a lo que está votando.
No.
Pero no lo tiene claro. Es decir, ellos creen que están pensando, la mayoría de la gente piensa, estoy eligiendo entre Feijóo y
claro, porque al final los carteles que se pegan en la calle y la publicidad son esas las caras que aparecen.
Pero no están
y
en las papeletas.
Entra, y eso
hay
no
que explicar
te,
que no están en las
no
papeletas.
Solamente, claro, pero no solamente... porque, claro, una cosa es un nombre escrito y otra cosa es una fotografía, que dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Pero si esa imagen no solamente la tienes en la cartelería, sino que te entra directamente a tu casa a través de la televisión a nivel nacional, competir con eso no es fácil. Porque son
manera,
los partidos que trabajan de arriba hacia abajo. Y que nosotros trabajamos, y Coalición trabaja de abajo hacia arriba, desde los barrios hacia arriba. Pero no estamos entrando en una televisión nacional, en entrar en un debate que ni siquiera estás ahí porque tu cara no aparece ahí y no entras en las casas de todo el mundo cuando está a la hora de cenar.
Pero
¿sabes?
Vamos a ver, y los
medios... El entorno no es fácil, pero hay que buscar la manera de solucionarlo, por lo menos que la gente sepa lo que está votando.
Vamos a ver.
Por lo menos eso, que sepa lo que está votando.
Y los medios nacionales han apagado a Canarias, yo me acuerdo cuando yo empecé...
¿Por qué no tenemos 4 diputados? Si tuviéramos 4 diputados...
hablar de la,
no nos apagaría.
De las televisiones. Exacto, Antena 3 tenía un informativo cuando yo empecé en esta carrera, un informativo antes del Nacional de Canarias, media hora, hablando
ahora
de Canarias.
Ahora pone publicidad.
Todas las televisiones locales tenían muchísima más
presencia.
Yo empecé en una televisión local y aquello era que a mí me conocía todo el mundo por las calles, cosa que fue un auge de las televisiones locales. Y eso era política local.
Hubo varias, Televisión, Tele21,
yo empecé en Tele21. Empecé en Tele21 y después estuve en Canal 7 y aquello era un auge, y al final es esa política cercana, y eso todo se ha ido. Antena 3 ya prácticamente aquí tiene a 4 personas, han desmantelado. Televisión Española, 3/4 de lo mismo. En Canarias tiene ahora muchísima menos presencia que hace unos años. Entonces todo eso al final se traduce en tener menos presencia.
Al final es la centralización, claro, de la que estamos hablando,
de todo,
y hacia donde está caminando todo.
Bueno,
no,
y si viene Vox ya...
¿Sabes? No solamente
pero,
España, sino Europa.
Yo si queréis conformaros con ese discurso, perfecto, le estáis haciendo el juego. Pero yo creo que no hay que conformarse con ese discurso.
No,
yo
no,
creo
no,
que
digo que se
hay
conforma,
que ir
estamos
a las asociaciones,
analizando...
a todas las asociaciones de vecinos, a todos los colectivos, llevar una pizarra, decirle, mire, ustedes si votan tanto,
explicar, tanto, yo creo que hace falta mucha pedagogía,
tal cosa,
mucha
tal otra tal, y si como tú dices estáis empezando desde abajo no se nota, porque ese voto precisamente es el que se hace como más nacionalista, o sea, más de voto nacional al final. Entonces hay que explicar las cosas desde abajo y enseñarle,
bueno,
a la gente
ver,
a
es
votar.
Muy complicado.
No creo que ahora haya que darle clases a Coalición Canaria de lo que tiene que hacer cuando lleva la trayectoria que lleva, pero sí que es verdad que así
en las elecciones generales hay que mejorar.
Que
entonces,
yo creo que
el discurso,
no, yo creo que Coalición Canaria, donde tiene un nicho importante, es en la juventud, porque sí que es verdad que la gente mayor tiene ya
el voto ya más
no, y tradicionalmente conoce a Coalición, sabe, la gente joven es la que
más desconoce.
Exacto, más desconoce. Es, y yo creo que ahí sí que hay que hacer un mayor esfuerzo divulgativo.
No, y la fractura del nacionalismo con Nueva Canaria y un poco la insularidad de algunas agrupaciones que no acaban de integrarse en Coalición Canaria, el tema del Gomero, la Asociación Socialista de Gomero, la historia del PIL. Es decir,
no,
es
la desunión,
el nacionalismo canario tiene su
bagaje. Que estar más unido.
Y haría falta algo de impacto que diga, oye, es que realmente es necesario y nos ponemos de acuerdo transversalmente.
Bueno, yo creo que una de las medidas de impacto precisamente es la búsqueda de esa unión del nacionalismo canario y esa unión con Primero Canario. Canarias en Gran Canaria, que al final es un voto nuestro, es un sentimiento nacionalista de cuando Coalición Canaria estaba unida y estaba en todas las islas, hubo una división en un momento determinado por personalismo, por los egos, y que se está ahora recuperando, y mira todos los años que ha costado, o sea que también esas divisiones, claro, internas de un momento determinado han pasado factura todos estos años.
Claro, eso surge desde que empieza ATI,
las AIC
se une y ahí fue la fuerza de coalición, la máxima fuerza fue en esa unión.
Cuando
y después lo que dice Diana es que después se ha vuelto a desmembrar, digamos, y ahora hay que reconducir todo lo que se ha hecho mal.
Eso es lo que pasa. La AIC tuvo un éxito importante porque tomaba el pulso de la realidad del archipiélago, agrupaciones insulares canarias. Sí, porque esto es un archipiélago y la realidad de Lanzarote no tiene que ver con la realidad de La Palma. Entonces, el hecho de componer un proyecto político regional, esa es la piedra angular que falta. Claro. Es decir, el poner por encima Canarias de cada realidad insular, ¿no? O integrar esos insularismos en un sentimiento autonómico. Uh-huh. Estamos carentes. Es decir, nosotros cuando hablamos de Canarias, y lo digo en primera persona, yo cuando hablo de Canarias hablo de Tenerife. Porque es la realidad,
claro,
que puedo
conocer.
Y hay que ser, pero no, desconozco lo que pasa en Fuerteventura.
Y hay que ser muy generosos, porque yo me acuerdo...
Hay que tener conciencia de eso.
Te lo digo porque mi madre era de ATI, a tope, y hay que ser muy generoso de ceder
los espacios
porque ATI estaba muy por encima de otras agrupaciones y se puso a un lado y cedió y dijo, bueno, pues vamos a unirnos en esa generosidad que entiendo para hacer...
Pero todavía en otras islas se ve la preponderancia.
Exacto.
De ATI. En otras islas ese sentimiento...
Claro. Pero, sí, por ejemplo... Ahora mismo, y siempre decimos, ¿cuál es el diputado que te representa a nivel nacional y que la gente pone la cara ahora mismo?
El canario, el diputado canario.
El diputado canario, y antes de Anorama. Yo no sé si fuésemos a Gran Canaria y preguntásemos eso. ¿Quién es la cara que pondrían? O sea, yo creo que es muy importante esa unión.
¿Saben quién es Jean-Luc?
Y yo creo que puede haber...
¿No saben quién es Jean-Luc? ¿Sabes que en Canarias hay un diputado de color negro?
Ah, bueno, sí, del Partido Socialista.
Que además forma parte de la Ejecutiva Nacional, Jean-Luc.
Del Partido Socialista, si no me equivoco.
Habla
no
un castellano un poco raro, es como el de la reina Sofía, que tiene un acento raro. Pero yo no sé si los de Gran Canaria saben que el máximo responsable de política migratoria del Partido Socialista es un inmigrante que lo representa a todos los Gran Canarios. Yo me sorprendió, ¿eh? O sea,
bueno,
dentro de la Ejecutiva.
Eso no es malo.
No, es bueno. El problema es que se desconoce.
Pero el problema es que se...
El problema es que se le desconoce,
sí,
que es un diputado canario.
La gente tiene que saber a quién está votando.
¿Tú?
Y la gente tiene que saber...
Claro, que no sabe quién es.
¿Tú quieres hacer una encuesta y preguntarle a ver si saben quién es el diputado de Coalición Canaria actualmente en
Gran Canaria?
O sea, en todo Canarias. A ver si la gente conoce a Cristina Valido o no.
Por supuesto que conoce a Cristina Valido.
¿Quién la conoce?
Claro.
Tú dices que sí. O sea, yo te aseguro que más del 50% de la población canaria...
¿Y Ani Oramas no la conocía?
Es otra historia. Ani Oramas,
bueno,
ya viene...
Pero porque estuvo más tiempo.
Margen de
conoce
tiempo.
Mucho más a Ani Oramas que a Cristina Valido.
Hombre, claro, que Ani Oramas cuántos años estuvo y
claro.
Cristina Valido.
Sí, no, pero lo que
te quiero... varios premios de diputada.
Que igual que no se conoce a Cristina Valido, tampoco se conoce a los diputados de los distintos partidos.
Yo discrepo, Rafa. Yo creo que en Canarias tú le preguntas a la población y yo creo que la diputada más conocida, con mucha diferencia, es Cristina Valido.
Sí, no, pero que...
Es más, lo voy a hacer yo esta semana cuando vea
pues
tal. Díganme
no
los nombres.
Al 50%
yo digo, Roja,
de conocimiento.
Lima.
Pero,
no, al 50%.
¿Quiénes son Roja y Lima?
O sea, pero, no llega al 50%.
Pero haz esa misma
pues
pregunta en otro
con
partido.
Nada, ninguno.
Coge los otros nombres.
Pero, pues, es una cosa generalizada.
Habrá otro que tendrá un 0 y otro tendrá un 2%. Si ella tiene un 50.
Vamos a ver. Si no lo saben... Si no lo saben...
No llega al 50%.
Vamos a ver. Pregúntale a una diputada del Parlamento de Canarias ¿Cómo se llama el tercer diputado del Partido Socialista en Madrid?
Y el primero, que
no el primero no, sí,
el
porque,
primero.
Porque era Héctor Gómez, que está en la ONU.
Pero que seguramente.
Pero a un diputado del Parlamento de Canarias, que te digo porque el ejemplo lo he hecho yo.
Ah, vale,
diputado o diputada del Parlamento de Canarias, del PSOE, que me diga cuál es el número 3.
¿Conocerá a Feijóo?
No lo sabe.
A
no
Pedro Sánchez.
Claro, es que me está.
Pero que no estamos hablando de un militante de base, estamos hablando de una persona que.
Estamos hablando de la organización. Estamos hablando dentro de la organización.
La gente no sabe. No sabe.
Pero desconoce. Si no lo sabe su propio partido. Vamos a ver, y ahora para el otro lado. Un candidato o candidata en una lista municipal de un ayuntamiento del norte, en puesto casi de salida. Por no decir, no estaba en el 17, estaba a lo mejor en el 11. Le pregunta, el año 23, le pregunta: ¿quién es Carlos Alonso? Coalición Canaria.
Y no sabía. ¿No?
Y no sabía quién era.
Sí, que sí,
es decir, pues eso. Le sonaba a un corredor de Fórmula 1. Pero, chica joven. No,
ay,
en serio.
Dios mío.
¿Me estás corredor, bastante
es que
corredor.
El hecho de
muy
hablar
grave
con mucha gente
eso,
te lleva.
Grave.
Claro, yo eso después se digo, te lo miras, chica. No, es que yo estoy empezando esto. Vale, pero es que va en un puesto que por mano del demonio, que se pone mal uno de arriba, te colocas tú de concejal. ¿Sabes? Que estos casos que va uno a un sitio, otro va para el otro, corre la lista y te encuentras
en un partido que tú militabas. Yo hice una pregunta a una diputada nacional y no quiero decir más, y no sabía ni quién era Manuel Hermoso, ¿no? O sea que.
A una diputada nacional del partido en el que tú militabas. Pues, es que estaba aprendiendo.
Entonces, ya te he dicho que el quid de la cuestión está en eso, que hace falta mucha pedagogía. Y que hay que enseñar a la gente. Hay que decir, oye, es que estáis diputando, o sea, estáis votando a estas personas. Realmente son las que os van
a
representar.
Y la gente que se acerca también tiene que tener
pedagogía en general en la política, porque la gente está ajena a la política.
Pero es que además.
Y más lejos van a estar.
Es que los
pero
casos
no está ajena
están...
a la noticia, pero sí a la política en sí.
Pero lo que dice. Pero, lo que dice Diana, a la noticia que sale en el telediario.
Exacto.
Que habla de nosotros cuando hay un incendio.
Exacto.
O cuando
vamos
llegan 200 inmigrantes y se mueren en
hierro. Vamos a poner un ejemplo. Sí, Ani, estás hablando de Aniorama. Aniorama, yo creo que al tener una presencia mediática a nivel nacional, porque ha tenido una presencia mediática con premios de los periodistas, después aparecer en todos mentira, hay que ser realista. Pues eso te da una presencia.
Sí, poner el foco, sí.
Porque al final no es solo la televisión, es que cogen un trocito y lo ponen en las redes, es porque no sé. Entonces hay que tener una presencia.
Y cuando Ana Rama dice algo, se escribe y se habla de ello.
Claro, pues
de hecho, la mando a callar porque una persona que está ya con mucha tal y se acuerdan que hizo las últimas cositas que dijo, las dijo desde el corazón, se malinterpretó y automáticamente salen todos los medios.
Sí,
y la gente, porque la gente la conoce, entonces lo que dice Ana Rama, la gente lo lee.
Sí.
Entonces. Esa asignatura la tienen pendiente los partidos nacionalistas aquí en Canarias.
Y a mí me gustaría ver un cambio antes de que llegue el periodo electoral, porque nos jugamos mucho. Lo decía otro día José María Aznar, estas elecciones son importantes. Las próximas que vengan, no sé cuándo van a ser, pero son importantes. Y a mí me gustaría...
Diego,
yo no soy nacionalista...
Y fueron importantes las últimas, porque estamos pagando...
Pero por lo menos que sepamos lo que estamos votando. Sí. Por lo menos que sepamos. Es decir, tomemos la decisión correcta sabiendo lo que estamos haciendo. Que no estamos eligiendo al presidente del gobierno, estamos eligiendo a nuestro representante en el Parlamento Nacional para que después ellos elijan al presidente. Que eso... Tampoco debería ser tan difícil explicarlo.
Estamos eligiendo nuestro futuro de 4 años más, ¿no? O sea, yo no sé qué nivel de conocimiento tiene del futuro Aznar, pero cada elección son importantes. Todas,
estamos eligiendo.
Son 4 años más de...
Y yo creo que también se centra mucho en lo que es una campaña electoral, que al final es mucho ruido, y hay que alejarse un poquito y de empezar desde antes, digamos... Que la gente no vea como esto ya es campaña, están vendiéndonos la moto, sino desde antes hacer esa, digamos, esa pre-campaña y hablar pues de la importancia del voto, la importancia durante esos 4 años, no solo 3 meses o 1 mes antes de las elecciones.
Sí, la gente lo que tiene que saber es que a quien vota, más allá de que vota a los representantes de aquí que van después a elegir el presidente, lo que tienen que tener en cuenta es que votan a las personas que van a hablar por ti allí.
Claro.
Y que van a defender tus intereses. Y entonces tienen que tener y saber si realmente lo están haciendo o no lo están haciendo. Al final es un fraude.
Es triste que un año más, haya que explicarle al ministro de Transporte del Reino de España, donde está la Comunidad Autónoma Canaria dentro de ese reino, que en Canarias no hay trenes. Es triste que haya que volverse a explicar. Y una vez que lo ha oído, que haga caso omiso. Porque por el tema tiene... del bono joven.
Claro.
Que Bermúdez tiene... lo ha dicho, Cristina lo ha dicho,
porque,
pero mira,
es... claro. Porque ya tienen las decisiones tomadas. Estuve el sábado en un acto que hubo en La Laguna, súper interesante, del Partido Democrats, donde nos representan en la Unión Europea y esta coalición canaria dentro. Había un representante, bueno, de las regiones ultraperiféricas. Ya están hablando de los recursos que Europa, a fecha de hoy, todavía nos están dando directamente a las regiones ultraperiféricas, que es dinero de Europa, que viene directamente a Canarias, que viene, que son las ayudas del POSEI, que vienen para el plátano, que vienen para más de 150 planes diferentes, no solamente para la agricultura. Y lo que se está planteando ahora mismo en Europa, y que son unos presupuestos que, si se aprueban, van a ser los mismos durante al menos 8 años.
Es un plan estratégico.
Sí, ese plan estratégico que se simplifica y parece que pasa ahora a 27 planes, que eso sí lo celebraban y muy bien, pero lo que están diciendo dentro del centralismo europeo que se está viendo ahora mismo, nos quieren quitar que esos recursos vengan directamente a las regiones ultraperiféricas y están diciendo, no, que pasen por Madrid.
Uf, no sé qué es peor.
Y entonces ya échate a temblar, ¿no? Porque como pasen por Madrid y al final vayamos a tener que competir dentro de las 17 comunidades autónomas, es que ponemos en riesgo realmente muchos sectores.
Poco se está hablando de ese tema y me parece muy...
Y yo creo que es muy, muy importante...
El pacto migratorio social.
Estaban diciendo, se nos puede desaparecer pues la agricultura de Canarias, va a desaparecer el plátano va a desaparecer la papa, va a desaparecer la continuidad, y que la juventud, si ya hay un problema generacional, pues va a desaparecer, pero no solamente en la agricultura, sino en muchos más sectores. Entonces yo creo que es un tema bastante importante
total.
Y la necesidad de tener esas voces que vuelvan otra vez en Europa a reclamar esos recursos.
Porque a veces nos escuchan mejor en Europa
claro,
que en Madrid.
Y si no la vamos a tener en Europa, por lo menos que tengamos la fuerza suficiente para que Madrid nos escuche, claro, y haga nuestras las voces en Europa.
Recordemos,
¿no?
Pues venga,
a
hablar con el gobierno de Canarias para que haga un programa pedagógico de aquí a diciembre, antes de que vengan las próximas elecciones, y que le explique a los canarios cómo se vota en cada... Yo creo que eso es política de comunicación.
Sí, sí, hay que hacer un programa interno y otro externo para que de una vez por todas se sepa lo que es Canarias. Canarias no es una comunidad más, es una comunidad ultra periférica
y archipelágica
y es completamente
fundamental,
distinta. Entonces todavía eso no se entiende en Madrid, no se entiende y se cataloga dentro de las comunidades autónomas como si fuera una más a Canarias, y no es así. Y entonces,
y no somos comparables con Mallorca ni con Ceuta y Melilla, claro, que a veces nos meten en el mismo saco.
Y también más allá
digo,
de
pero es que no tenemos nada que ver,
y más allá de los políticos, las asociaciones, y es lo que estaba diciendo Diana, yo quiero poner en valor el trabajo que hizo, por ejemplo, una persona como Leopoldo Cologan desde Asprocan y en Europa y en Bruselas y todo, en
salvo
la defensa,
al plátano,
en la defensa. Por eso te digo que más allá de los políticos tenemos que decir, oye, pues la ciudad también tiene que ponerse las pilas, unirse y, oye, pues si hay que ir a Bruselas, se van a Bruselas, y tener esa fuerza que tenían y que se ha ido perdiendo, no sé por qué, por la globalización o por... Pero personas de esos perfiles que hicieron mucho por esta tierra también.
Otro de los temas importantísimos, claro, pero... y hablaba dentro de todas las tasas nuevas que se están poniendo por el tema de las emisiones, y ahí estaba la presidenta de los puertos canarios y nos estaban diciendo, hay unas medidas de Europa que te piden que tienes que electrificar todos los muelles para que la gente entienda, para que los barcos no estén arrancados emitiendo gases, sino que al final los puedas enchufar en el muelle, que son unos sistemas carísimos, que no estamos ahora mismo preparados ni tenemos los recursos para hacerlo, y han dicho, bueno, pues si Canarias u otras regiones ultraperiféricas no pueden hacerlo, pues se quedan exentos de hacerlo, pero claro, es el pez que se come la cola, y entonces todos esos barcos, porque el comercio es internacional, que paran aquí si yo no tengo la estructura, porque tú a los barcos los obligas a que entren por esa normativa, y yo no la tengo, entonces voy a perder,
claro,
todo ese negocio y toda
la
esa
competitividad.
Ruta. No puede ser, es que nos van a... O sea, son muchos temas muy importantes y de mucho calado, de esos recursos que tienen que venir a Canarias, que si los mandan a Madrid...
los van a distribuir en función de los resultados.
Y nos los van a quitar y no van a llegar, y que nos podemos ver con unas mermas muy, muy, muy importantes que aplican a todos los sectores, porque todo lo que llega a Canarias llega por barco, y eso nos va a afectar a nuestra cesta de la compra todavía más, nos va a afectar a nuestro nivel de vida y nos va a afectar absolutamente a todos.
Pues señores, lo tenemos que dejar aquí, son las 10:26.